Ser Podcast.
Aunque de Nueva Delhi nos separen unos 7.000 kilómetros, de Lima unos 9.000 y de Tokio todavía más, alrededor de 10.000 kilómetros, en casi cualquier punto de Madrid, si trazamos un radio de apenas 1 o 2 kilómetros, podemos encontrar fácilmente mesa para comer o para cenar en un restaurante japonés, en un peruano o en un indio. Los platos ya nos resultan casi familiares. A veces se fusionan con la gastronomía española e incluso en algunos lugares nos la servirían con pan. El colmo del mestizaje culinario. Pero aunque este mundo global en el que ya vivimos nos haya abierto la puerta a infinidad de nuevos sabores, por el camino nos perdemos el contexto, las formas de comer, los horarios, la manera de poner la mesa o la bebida caliente que está siempre preparada en la cocina, la merienda que llevan los niños al cole. En este episodio nos hemos propuesto salvar esa distancia y descubrir cómo come y enseña cocina en España una cocinera india.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
En este programa siempre decimos que aunque todos comemos, cada uno tiene una relación muy particular con la comida en función de sus gustos, su profesión o sus horarios, o incluso su cultura. A veces nos gusta asomarnos a otras formas de entender la cocina y la alimentación. Por eso hoy nos apetece mucho charlar con Ana Mika. Ella es de Bangladesh, es profesora de cocina y creadora de contenido en redes y hace cocina india. Hola, sí. Ana Mika, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muchas gracias por invitar.
Gracias a ti. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace una persona como tú en un sitio como este?
Pues nada, llevo viviendo aquí casi 24 años. Y al aprender el idioma y todo esto un poquito, tenía el interés de acercar nuestra gastronomía al público español. Uh-huh. Y de ahí surgió la idea de la web, para contaros todos los secretos de la gastronomía india y de manera más simplificada posible.
Pero tú ya te dedicabas a esto antes de estar en España.
Antes de España nada. Sí. De hecho, yo vine muy joven, yo vine a los 24 años de aquí. Vale. Y no dedicaba, ni siquiera cocinaba en mi casa.
Nada, cero.
Porque mi madre, mi abuela, mis tías son muy buenas cocineras, entonces, y era una chica joven y tampoco, no, nada, cero.
Vale, ¿y cómo de repente surgió la idea de dedicarte a la cocina y de montar una página web?
Pues por la necesidad, cuando vine aquí, claro, que echaba menos de la comida de mi madre, ¿no? Y sabes que nos quedan los recuerdos, ¿no?, de los sabores y aromas. Empecé pronto empecé a echar de menos la comida y ahí no había otra opción que cocinar en casa. Y luego poco a poco fui aprendiendo el idioma y todo esto un poquito me dio un poquito ese gusanillo, digo, a ver si me atrevo a escribir las recetas, fotografiar los platos y eso un poquito, pero lo fui dejando. Y hasta que justo el año anterior de la pandemia empecé a fotografiar, crear, escribir las recetas y llegó la pandemia y ahí empecé. Empecé ahí buscar informaciones, escribir y perdí el miedo de escribir en español. Fotografiar los platos, tenía mucho tiempo, entonces veía los tutoriales y ahí comenzó.
¿Y qué hacías? ¿Llamabas a tu madre y a tus tías para que te dieran las recetas?
Hombre, claro, los primeros años sí, entonces no había móvil, entonces llamaba por el teléfono o cartas también, mamá.
Mamá, mándame el recetario de la familia.
Sí, y luego me decía, mezcla esto con otras especias, así un poquito, y claro, me liaba. En principio me liaba con la variedad, la mezcla, y hasta que me di cuenta que no es tan difícil como parecía. De ahí surgió la idea, digo, si yo puedo yo, los públicos, la gente española también podrán.
¿Y cómo hacías para encontrar esos ingredientes aquí? ¿Era fácil o difícil?
Madrid siempre ha sido fácil, yo creo, porque como al tener Lavapiés muy cerca, uh-huh, esa la comunidad Bangladesh-India están ahí. Así que siempre he tenido esa ventaja de vivir en Madrid y encontrar las especias y también cada vez que viajaba, me traía mis especias, algunos ingredientes secos y así un poquito.
¿Y ha habido alguna que se te haya resistido y que aquí en Madrid no la hayas encontrado y sí o sí te la tengas que traer cuando viajas?
¿Te refieres a especias sí. o cualquier cosa?
Sí, bueno, cualquier cosa. Me da...
Hombre, más que especias, echo de menos, por ejemplo, mango. En verano, los mangos de India, de la
que
India.
¿Que no tienen nada que ver?
No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Luego, los ingredientes en sí también es un poco diferente. La cebolla, ajo, tomates, todo esto no sabe
igual.
No sabe igual. Es cambia por la tierra, lo que sea, por el cultivo un poquito, sí.
¿La comida india que comemos aquí es la verdadera comida india? Es decir, cuando tú vas a comer a un restaurante, ¿no? Dices, hoy me apetece comer comida india. Y lo que te encuentras, porque, por ejemplo, cuando vamos a comer a un restaurante chino, ¿no? Mucha de la comida que nosotros entendemos como comida china, ¿no? Los rollitos de primavera, el arroz tres delicias. Eso hay muchas zonas de China donde no se consume. Cuando vamos a un restaurante aquí para comer comida india, ¿es lo que vosotros soléis comer allí?
Diariamente no. Es, los platos que vosotros conocéis aquí habitualmente no son los platos, son platos originarios de la India, eso sí, pero son platos contundentes, ¿no? Lo que os soléis probar en los restaurantes. En India pasa lo mismo, son platos para días festivos, bodas,
ocasiones
especiales, como fiestas religiosas, todo esto. La comida que comemos diariamente es completamente diferente, muy humilde. No, incluso hay, como son mayoría son vegetarianos, hay muchos platos de legumbres, vegetales, hortalizas. Entonces, los platos que vosotros conocéis, yo diría, son de la India, pero no consumimos diariamente ahí.
Como por ejemplo el tikka masala o el butter chicken, ¿no?
Bueno, por ejemplo, tikka masala tampoco es de la India porque es un plato originario de Inglaterra.
Cuéntame esto.
De hecho, tikka masala creo que es el plato nacional de Inglaterra. Nació, yo creo, porque hay muchas teorías sobre el plato de pollo tikka masala, pero yo creo que nació un poquito la idea de butter chicken. Es muy parecido a butter chicken, pero sí que hay muchas anécdotas que nació en Inglaterra. Y como los ingleses les gustan tanto las especias y por cualquier motivo se popularizó y ahora es el plato nacional de Inglaterra.
De Inglaterra.
Sí, sí, sí.
¿Pero en la India también se consume?
También sí. Porque India consumen todo lo que consumen en Inglaterra. Imaginaos, tenemos una gran comunidad de la India.
Porque era colonia británica.
Colonia. Y tanto en Inglaterra ahora un montón de indios que viven ahí, sí, de Bangladesh y Pakistán. Entonces, los platos ya están... pollo tikka masala, claro. Entonces se conocen a la India, propia India. Entonces se cocinan ahí también y es un plato popular también en la India.
Y cuando viniste aquí, ¿qué fue lo que más te chocó de nuestra cocina? Por ejemplo, no sé, lo de comer con pan, mojar el pan, o por ejemplo utilizar vísceras, ¿no? No sé, se me están ocurriendo mil platos, comer hígado, comer morcilla.
No me choco tanto porque en este sentido yo soy muy abierta de probar nuevas cosas. Siempre he sido así. Y de hecho, morcilla, a mí eso sí, cuando no me dijeron nada lo que llevaba, probé.
¿Vale?
Pero cuando me comentaron tampoco... Como ya estaba hecho de mí.
¿Vale?
No, el jamón me encantó desde el principio. Entonces, no hay platos que me chocaba tanto tampoco. Hombre, los caracoles un poquito sí, a lo mejor. Pero...
Porque allí no se comen caracoles.
No, solamente los patos.
Vale. ¿Y qué nos sorprendería a nosotros de platos que vosotros tenéis que nosotros aquí no comeríamos nunca?
Yo creo que no, salvo que son picantes. La gente aquí les da miedo, ¿no? Comer.
Bueno, es que... Claro,
tienen, ahora sí. En los cursos encuentro muchos alumnos que les gustan picante. Pero yo creo que más que el platos o ingredientes, es el picante. Creo que os choca más. Bastante cómo podemos comer tanto picante ahí.
¿Allí todos los platos son picantes o la mayoría de los platos son picantes?
Mayormente sí.
¿Y cosas a nivel de tradición a la hora de comer, a la hora de sentarnos, a la hora de colocar los platos, o a la hora de servirlo, o incluso los horarios? ¿También hay una gran diferencia?
Sí, algo un poquito sí, pero muy parecidos también. La hora de comer aquí, en España comes bastante tarde, en India solemos comer a la 1:30, 2 por ahí. más tarde tampoco.
Vale.
Y los platos...
¿Y es una comida fuerte también, como hacemos aquí? ¿O es una comida más como en Inglaterra, que de repente hacen como un pequeño picoteo y la comida más fuerte sería la cena?
No. Tenemos, si te refieres a la comida, comida de mediodía, tenemos... solemos hacer 5 platos. Entonces, vosotros a lo mejor penséis, uy, 5 platos.
Claro, es lo que pensaba.
No, son raciones chiquititos.
Vale.
No sé si conoces el término tali. Es un plato grande y ahí ponen varios cuenquecitos.
Dentro de un mismo plato, como distintas cositas.
Eso, entonces ahí ponen las raciones y todos se acompañan con arroz y chapati. Entonces,
¿el chapati qué es?
Chapati es un pan plano indio que no lleva levadura, solamente lleva harina. Harina integral, agua y sal.
¿De trigo?
De trigo.
Y eso siempre está. Sería como para nosotros el pan, un poco.
Está presente. Chapati está presente para el desayuno, para comida y para cena.
Vale. Entonces pondría mi chapati, mi arroz y luego ¿qué?
Luego, como te decía, en varios cuenquecitos, varios platos. Siempre comienzan más o menos con algún tipo de verduras a la plancha, luego una menestra de verdura, legumbres, por supuesto, algún tipo de dal, siempre hay ahí. Y luego, según la región que estemos, habrá pescado o habrá carne, otros platos vegetarianos estilo panir con queso fresco, todo un poquito. Y luego habrá un poquito de salsa a base de yogur. Es como un poquito concepto a la Ayurveda que tiene que representar como seis sabores, ¿no? Salado, dulce, amargo, astringente, ácido y picante.
En cada una de las comidas se supone que tiene que haber, que intentar que estén esos sabores.
Sí, pero hoy en día todo el mundo tenemos prisa.
Pero eso ya da muchísimo trabajo.
Antiguamente sí, pero hoy en día la modernidad llegó a la India. Entonces no seguimos tampoco todos esos pasos.
Vale.
Pero sí que he visto siempre hacen platos, por lo menos tres o cuatro platos sí o sí.
¿Y se cocina un día y se guarda para la semana o cada día se cocina cada uno de los platos?
No, tenemos eso de tipo,
el batch cooking
ahí no funciona.
Pero eso tienes que dedicarle muchísimo tiempo.
Y es un país tropical que se estropea también bastante, por eso ahí está el picante, ahí está presente las especias, el picante.
Sirven para conservar.
Eso. De un día para otro sí que se sobra, a lo mejor en la cena o en el desayuno junto con el chapati lo suele poner. Para que termines.
Pero entonces están todo el día cocinando, desde por la mañana.
Sí.
Menudo trabajo. ¿Y en el desayuno qué comeríamos?
Desayuno depende también, según qué región estamos, te vas a reír, porque algunas regiones desayunan el arroz también.
¿También?
Arroz tres veces.
Vale.
Tres veces.
Pero estamos hablando de una porción pequeñita.
Una porción pequeñita y luego hay zonas que comen chapati de trigo y sur de la India hacen una cosa con harina de arroz y harina de legumbres, fermentan una mezcla, es fermentada al día siguiente. Ese famoso plato, no sé si te suena, dosa. Dosa es muy sur de la India. Es un crepe, es decir, es un crepe indio elaborado con arroz, harina de arroz y harina de garbanzo, fermentada y se desayunan.
Pero y ahí yo solamente veo arroz, harina, ¿y qué le ponemos?
Vale,
¿y qué le ponemos?
Acompañando sería...
Un poco de jamón, no sé. ¿Qué le ponemos ahí? Me falta más proteína.
Lo que te decía, lo que sobre del día anterior...
Si no ha sobrado nada, ¿qué le ponemos?
Siempre menestra de verdura, algún salteado rápido, tipo huevo revuelto, porque los ingleses estuvieron ahí.
Entonces, y eso quedó ahí, el English Breakfast.
Y ¿cómo llaman? Huevo, tortilla francesa, aunque no llamamos ahí tortilla francesa,
sí, pero una tortilla.
Estilo así. Sí, sí.
¿Y un café con leche?
Somos de chai. Chai masala, té.
O sea, un té.
Sí, un
pero
té.
Entonces en el desayuno sí me puedo tomar un té.
Sí, sí, en el desayuno o las veces que quieras, porque tenemos la costumbre de tomar té las veces que tú quieras, te apetezca, durante todo el día. En mi casa se prepara el té en mi casa, digamos, en Bangladesh, 4 o 5 veces. Prepara un té, venga.
Entonces todos se apuntan.
Todos se apuntan, sí. Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, ¿los niños que van al cole también hacen este desayuno?
Hoy en día, no, hoy en día un sándwich con relleno de cualquier tipo de pollo, pechuga de pollo, algo. Pero sí, todo elaborado con especias contundentes. Para los niños también, a lo mejor menos picante, pero introducido dentro del sándwich. Y luego tenemos... yo diría mala costumbre también, el término tiffin. Tiffin o es que se usan en Inglaterra también. Uh-huh. Cuando se llevan para media mañana al colegio, ¿sí? Son todos suelen ser frituras.
Para
los niños. Para por los ejemplo, niños. Fingers de pollo, nuggets, todo esto ya están incluidas en las comidas.
¿Y eso lo hacen por la mañana?
Sí, las madres.
Pero las madres de allí tienen un trabajo que eso no...
Sí, es bastante increíble. Trabajo. Es increíble, es verdad. Te doy toda la razón.
¿Y los ultraprocesados? Que, por ejemplo, aquí tenemos a los niños comiendo... grandes dosis de ultraprocesados, galletas, bollería. Sí. ¿Allí también
hay
llegado?
Hay galletas, bastantes galletas también. Y luego los yogures han llegado ahí también. Zumos, bastantes zumos. Uh-huh. Yo creo que todavía nos va a llegar seguramente toda esa parte de contra de todos estos ultraprocesados y llegarán ahí también. De momento están en boom, en su época boom, que al revés, ahí se encuentran, las madres están contentísimas.
Porque no tienen que preparar
eso. Pero llegará por las redes sociales y ya como están abiertos, el mundo está abierto, llegará, supongo.
Y luego, ¿la cena es algo más ligera o no?
Sí.
¿Y sobre qué hora hacéis la cena?
Las 8:30, 9.
O sea, que tenéis un horario muy parecido
sí,
al de aquí.
Sí, por eso te decía algo muy parecido, no es tan uh-huh. chocante para nosotros.
¿Y la cena también tiene que tener 5 platos? Que
no,
cada
cena
uno...
es muy simple. Cena, muchas veces lo que sobra de mediodía se ponen otra vez o hacer algún salteado rápido de verduras, sobre todo verduras. Ahí como hay, se encuentran muchísimas verduras, se ponen al lado del chapati y se consumen con el chapati la verdura, la menestra, o es un trozo de pescado, pero eso sí, a la plancha no es.
¿Frito?
No, es como guiso, algún tipo de guiso, de otra manera, o al vapor, depende un poquito.
Entonces, ¿no te sorprende que aquí comemos mucha menos cantidad de verdura que toda esa que tú me estás contando que consumís a lo largo del día?
Sí, pero aquí lo bueno de vosotros también, consumís muchas, muchas ensaladas. Lo que ahí, esta parte como que se queda...
Es más cocinado, ¿no?
Más cocinado. Ensaladas tenemos, pero muy básicas, muy básicas. El resto mayormente son hortalizas, tenemos muchísimas hortalizas, tenemos tipo acelgas, variedad de acelgas, espinacas, hay otras muchas variedades que consumimos diariamente. Uh-huh. Pero así verduras frescas, consumirlo como ensalada, tenemos menos costumbre.
Uh-huh. ¿Tú crees que la cocina india ahora está de moda?
Yo creo que no. No, ahora mismo no está de moda, pero yo creo que siempre ha estado presente. Cocina india, sobre todo por las redes sociales, ahora tenemos el mundo en nuestra mano. Uh-huh. Yo creo que últimos años en España ya conocéis por lo menos muchísimas gastronomías asiáticas, están más cada vez están más popular. Uh-huh. India creo que siempre ha estado ahí, pero no ha sido
no está
ni,
más de moda ahora que
no es, ha sido ni boom ni muy para alto y está ahí.
Tú eres profesora de cursos de cocina y de sí. hecho yo tengo que decir que he hecho un curso de cocina contigo, maravilloso.
Y me preguntaste, ¿coméis esto todos los días? Me
claro,
acuerdo.
Allí no parábamos de hacer cosas y yo pensé, esto es un trabajazo increíble. Lo bueno es que luego nos llevamos un tupper, que eso también sí, es muy buen, sí, buen, sí. buen plan. ¿Qué tipo de gente se apunta a los cursos de cocina?
Normalmente la gente que han viajado a la India vienen con este, vuelven a tener... esa intención de recrear estos platos en su casa. Vienen una parte así, luego últimamente sí que vienen gente joven también. Uh-huh. Y luego otro grupo que son vegetarianos, les gustan porque comida india vegetariana es uno de los más sabrosos, diría yo. Vienen a aprender esto. Y luego otros vienen para aprender las técnicas, mezclas, sobre todo mezclas.
Para mezclar
las especias. Es decir, ¿cuál es la mezcla? Las técnicas.
Uh-huh. Cuéntanos cómo es eso que estás haciendo ahora, que primero os vais al mercado, cocináis, os compráis los alimentos, os vais sí. a lavapiés, vais eligiendo sí. todo lo que necesitáis y luego volvéis a la escuela y ahí empezáis sí. a elaborar los platos.
Sí, solemos hacer un curso intensivo en verano, comienza desde lavapiés. Ahí entramos, siempre la gente les encanta en esta parte, empiezan a preguntar esto y viendo todas esas especias, ver legumbres, arroces, harina de trigo, todo están ahí. Y luego compran ahí y luego venimos a la escuela y de ahí no todos los ingredientes compramos, pero sí que algunas cosas compramos y solemos preparar ahí.
¿Y luego os lo coméis?
Luego, hombre, claro, por supuestísimo. claro, hay que degustar, hay que degustar. Está muy bien el gusto.
¿Cuál ha sido el alumno más joven que has tenido en una de tus clases?
Tu hijo. Mi hijo, y ese día me acuerdo, entró otro chico también.
Otro chico joven
Y me sorprendió bastante. Y el otro chico que venía le gustaba picante.
Sí.
Eso también me sorprendió. Recuerdo. Así que me lo pasé fenomenal ese día. Sí,
qué bien. Y como llevas tanto tiempo aquí viviendo en España, ¿ahora cómo comes tú? Es decir, ¿hay platos españoles que has incluido en tu menú diario o también te dedicas tanto tiempo a elaborar todos esos platos y haces esto de los 6 platos? A mí lo de los 6 platos me ha vuelto loca.
Como te he dicho, llevo viviendo aquí 24 años. Voy a cumplir 25 este año. Así que, como son muchísimos años, a mí mis hábitos se me han cambiado por completo. Ya no tengo esa necesidad de preparar tres comidas de la cocina india. Es más, a mí me gusta comida española muchísimo y también me gusta crear platos nuevos. Entonces, en mi casa siempre, como diría yo, 50-50. Vale. Es decir, desayunamos...
¿Qué haces para desayunar?
Tostadas, como
de
aquí.
De pan, con
pan,
aceite,
tumaca,
tomate.
Jamón, pan tumaca, claro, claro.
Pero sigues bebiendo tu té chai.
No, he cambiado por el café.
Sí que has cambiado.
Soy fanática del café ahora, me encanta.
¿Con leche o sin leche?
Con leche. Y el chai los solía dejar por la tarde. Uh-huh. Y últimos años también estoy quitando un poquito eso. Pero para la comida sí que todavía sigo preparando, no diría 100% para la comida, sí que soy más de cocina india.
¿Algún plato de cocina?
Siempre,
india
un guiso,
¿no?
un dal, arroz, hombre, como tenemos barra de pan, chapati es lo único que no suelo preparar, es más elaborado.
¿Y a los niños qué les pones para la media mañana?
Mis hijos, como siempre han ido al comedor, están acostumbrados a comer de todo, les encantan comer de todo tipo, lo que pongas, así que fenomenal, les gustan tanto comida india, comida española.
¿Y te piden comida india?
Sí, me piden también, les gustan y lo de la cena, siempre cae algo comida a la plancha, española o asiática, y un poco más, así, un poquito.
¿Y tus hijos les piden a tus amigos que vengan? O sea, ¿invitan a sus amigos a comer a casa platos ricos que hace su madre?
Algunas veces sí, les gustan, y llevan también en tapercito para llevar, por ejemplo, pollo tikka masala, butter chicken. Y los amigos de pequeñito, cuando venían, las madres también venían, y o algún evento de la escuela, siempre en el colegio, siempre yo llevaba los platos y era un acierto total ahí. Siempre.
¿Y a ellos les gusta el picante?
Antes no tanto, pero últimamente sí que me piden.
Un poco más.
No me piden picante, me dicen como que, mamá, le falta algo. No saben distinguir que le falta ese toque de picante y ya van acostumbrando poco a poco, pero tampoco suelo usar mucho picante.
¿Y cuando tú viajas a Bangladesh, uh-huh, les elaboras platos típicos de aquí o directamente vas allí a disfrutar de lo que te hace
tu mamá? Claro, claro, ahí nada.
Comida familiar a tope,
¿no? Ahí se lo comen, nada. De hecho, mis hijos cuando van ahí también, yo cuando hago chapati aquí, algunas veces ellos como que no es que comen, pero no te lo piden. Pero justo van ahí, como ven, todo el mundo está desayunando chapati, pueden incluso llegar ellos a comer 5 o 6 chapati en una mesa.
Se come lo de todo el año
sí,
en ese
todo tiempo. El año ahí. Y piden chapati, pollo al curry, todo eso, cuando van, sí.
¿Y tú no les has llevado ningún plato nuestro? ¿No has hecho ahí una tortilla española, no sé, una paella?
Sí, tortilla de patata, Kiko, como nombre, por supuesto. Y me han dicho, le falta el picante.
¿No? A lo mejor tienes que hacer una que hacer cocina fusión.
Claro, luego hice una versión añadiendo chile verde ahí, picadito, picadito ahí, sí, entonces les gustó.
Les gustó.
Les gustaron.
O sea, sí, que el picante sí o sí.
Sí o sí, sí o sí, ahí sí.
Ya para terminar, tienes una comunidad muy fiel de seguidores en Instagram y en YouTube, ¿no? También tienes un canal de YouTube.
Sí, tengo un canal.
La gente te pide que cocines algún plato en especial y es un plato que se repite todo el rato. O sea, como que los españoles estamos obsesionados con algún plato típico de la comida hindú.
Sí, me he dado cuenta. Yo quería para mi web recetas caseras de la cocina india. Uh-huh. Pero me di cuenta que al final todos los españoles piden cuatro cositas.
¿Y cuáles son esas cuatro cosas?
Siempre pollo tikka masala, por supuestísimo, butter chicken, ¿mm? Pollo korma, arroz pilaf, uh-huh. naan sí o sí, chapati, depende. Chapati, las personas que conocen chapati sí me piden. Uh-huh. Y eso, y luego dal, platos uh-huh. de dal, legumbres, sí.
¿Y postres? ¿En ningún momento hemos hablado de postres?
Claro, postres, los postres de India son muy dulces y curiosamente tampoco he visto mucho entusiasmo aquí.
Son un poco como más como los árabes, que tienen como mucha miel, ¿o cuál sería? No,
miel no solemos usar. Tenemos los dulces elaborados todos mayormente con requesón. Requesón fresco, de ahí elaboran.
Y ¿de
luego,
vaca o de qué animal?
De vaca. De vaca. Y luego hay dulces como tipo turrón, elaborado con legumbres, y algún tipo de garbanzos, harina de garbanzos se elaboran. Y luego hay otros muy dulces elaborados dentro del sumergido en el almíbar. Claro, son muy dulces porque tenemos comida muy picante.
Tenéis que compensar de alguna
claro,
manera.
Claro, claro. Y luego en invierno tenemos muchos bollos de arroz, que he hecho de muchísimo de menos de estos bollos ahí, que no suelen conocer la gente aquí. Uh-huh. Pero ahí es, para nosotros sí que es muy especial todos estos bollos de arroz cuando ya cosechan nuevo arroz. En invierno es la temporada de recolectar el arroz. Hay muchísimas variedades de arroz aromático. Uh-huh. De ahí elaboran los bollos de arroz.
O sea, hacen harina de arroz y con eso hacen un...
Harina de arroz y luego melaza de tipo de dátil, algún tipo de dulces.
¿Porque utilizáis azúcar de caña?
Azúcar de caña, pero en esta época es más bien melaza de dátil. Uh-huh. Dátil porque recolectan ahí y lo hierven y es como si fuera una miel
del dátil.
Palma, uh-huh. diría yo, más o menos parecido. ¿Vale? O sea, tiene un sabor, un aroma diferente y están ahí con coco, se elaboran con coco rallado fresco y esa melaza. Y voy a harina de arroz.
¿Y eso se come en ocasiones especiales? O...
En invierno, durante el invierno.
¿Durante el verano no?
No, durante el verano no. De hecho, hay muchos festivos se surgen en invierno para solamente, simplemente consumir estos bollos.
¿Tener una excusa?
Sí, eso, siempre. Para consumir, sí, siempre hay que tener excusa.
Pues gracias a Anika por traernos la cocina india. Yo tengo que decirte que de lo que aprendí en el curso he hecho poco, pero me lo pongo de deberes para hacer este año algún plato contundente.
Muy bien, me alegro. Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Anika.
Muchas gracias a vosotros.
El picante no es un sabor, sino una sensación, el resultado de un pequeño incendio en la boca. La capsaicina, presente en chiles, en guindillas, engaña al sistema nervioso y activa los mismos receptores que detectan el calor extremo. El cuerpo reacciona como si hubiera peligro, sudamos, se nos acelera el pulso y ¿qué es lo que hacemos? Pues pedimos pan. Y sin embargo, millones de personas en todo el mundo no solo lo soportan, sino que lo celebran y les gustan. Amika, nacida en Bangladesh y experta en cocina india, hablaba del picante como parte de un equilibrio. No está ahí para tapar sabores, sino para complementarlos. Para ella, un plato sin picante está incompleto. Y cuando lo explica, se extiende. Dice, el picante no es un exceso, sino un lenguaje. Un elemento más, como el ácido o el dulce, algo que hay que aprender a medir, a entender y a respetar. Aunque también es cierto que cuando se sobrepasa ese umbral, y es verdad que pasa a menudo, el picante puede dejar de acompañar para imponerse. Hay comidas que pican tanto que ya no se saborean. Se sobreviven como cada uno puede. Por eso quizás algunos, y yo me encuentro entre ellos, preferimos mantenernos a una distancia prudente del picante, no por falta de curiosidad, sino por respeto al resto de los sabores. Aún así, hay algo admirable en ese fuego comestible. Nos recuerda que comer no es solo nutrirse, sino también sentir y disfrutar. Y que en la cocina, como en la vida, hay placeres que no todos compartimos, pero que dicen mucho de quiénes somos.
¿Cómo comes?
Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en próximas semanas.
Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.